El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al programa de esta ocasión, La Ciudadanía Tiene la Palabra, y les proponemos un tema que en el marco de la política, esta política de seguridad en el país, ha surgido en los últimos meses, especialmente al arribo del nuevo gobierno al poder, y es el retorno de la Dirección General de Investigación Criminal al Ministerio Público como estaba al inicio de esta institución. Hay varios informes, inclusive de la propia Dirección de Medicina Forense, de la Corte Suprema de Justicia, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que apuntan que el elemento de la investigación criminal en el proceso de justicia en el país es el eslabón más débil de la cadena en la operación de la justicia. Es una buena ocasión para proponerles entonces este tema al debate. Tenemos como invitados en esta ocasión al doctor Wilfredo Alvarado. Fue el primer director de la Dirección de Investigación Criminal, la DIC, como se le conocía al inicio. El abogado Eduardo Villanueva fue director de fiscales en el Ministerio Público, y Leticia Salomón, académica universitaria, la recuerdo biencito, como dicen en el pueblo, allá en la primera casa del Comisionado de Derechos Humanos, en la integración del Foro Ciudadano, debatiendo precisamente estos temas sobre la ubicación de la Policía de Investigación Criminal en el mapa de la nueva institucionalidad que se creaba en el país. Vamos a darle inicialmente la bienvenida al doctor Alvarado. Está con nosotros. No sabemos en este momento qué hace el doctor Alvarado, pero ya está entre nosotros después de un largo periodo, después de los tiempos difíciles en la DIC. Doctor, bienvenido.
Sí, gracias. No, en este momento estoy ejerciendo mi labor primaria, que es como médico psiquiatra, en el Hospital Mario Mendoza.
¿Y qué contacto inicial ha tenido con esta discusión?
En realidad me he mantenido expectante, ¿no? Lógicamente, detrás de esta observación del fenómeno, he creído que lo que se ha generado es muy bueno, ¿no? ¿En qué sentido? Es muy bueno porque esto nos volvería a la posición inicial, que es de que la Dirección General de Investigación se traslade al Ministerio Público. Y lo menciono porque el traslado a este ente, o el ubicar más bien a este ente dentro del Ministerio Público, fue producto de una serie de análisis que posteriormente se echaron por la borda, ¿no? Es decir, no se llegó a esta ubicación en forma accidental, sino que se llegó como producto de cuál es el sitio en donde deben de estar los investigadores, ¿no? Como en toda parte del mundo vemos que los investigadores están al lado de los fiscales. Nuestro país en ese entonces había alcanzado más bien, 1995, había alcanzado notoriedad, puesto que en todo Centroamérica, que es a la que puedo referirme, e incluso República Dominicana, por primera vez se miraba de que una dirección de investigación estaba dentro de un ministerio público. Desafortunadamente, con el tiempo, al trasladarlo al Ministerio de Seguridad, se produjo una involución, ¿no? Y no hablamos de un retroceso, porque no solo se pasó al Ministerio de Seguridad, sino que comenzó a marginarse el proceso investigativo hasta alcanzar las consecuencias que tenemos en el momento actual, ¿no? que es lo que yo he visto que trasciende, de que no pegan los casos en los tribunales, las investigaciones son de muy mala calidad, y más bien se discute si los investigadores que deben detenerse deben de tener educación secundaria o no, con lo cual me parece más bien de que diera la impresión de que las contrataciones es de gente de más bajo nivel educativo, ¿no? Lo cual entra en contradicción con los planteamientos iniciales.
El abogado Eduardo Villanueva, ¿qué hace en este momento usted después del Ministerio Público?
Estoy desempeñándome como consultor independiente. Estoy dedicado al ejercicio privado de mis actividades profesionales y asesoro un programa de modernización de la administración de justicia que está impulsando el Banco Interamericano de Desarrollo y que involucra acciones concretas para modernizar la administración de justicia en los tres operadores del sistema, o sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad.
Es lo que conocemos como el programa Justicia 2.
Es el programa Justicia 2, correctamente, que es la segunda etapa de un proyecto que se inició con financiamiento del Banco Interamericano hace varios años. Ahora, concretamente, está encaminado hacia la construcción de infraestructura física para el Ministerio Público, especialmente un centro de ciencias forenses donde se pueda realizar la investigación técnica y científica del delito, para facilitar con los recursos de la tecnología moderna la investigación de los delitos y permitir que estos niveles de impunidad extraordinarios a que ha llegado en este momento la criminalidad puedan ser superados de una manera adecuada.
¿Qué reflexión tiene usted y qué reflexión tiene este proyecto de mejoramiento de la justicia en relación a esta discusión, abogado Villanueva, de retornar la investigación criminal al seno del Ministerio Público como fue al inicio?
El proyecto en sí como programa no tiene una posición en relación con la transferencia de la Secretaría de Seguridad al Ministerio Público de la Policía de Investigación Criminal. Sí se tiene la convicción absoluta que la dirección de la investigación debe estar encaminada y dirigida por el Ministerio Público. Y a eso se debe que en el programa se han contemplado posibilidades de formación técnica y científica de los fiscales, especialmente en el área de la investigación criminal. Así que se han previsto cursos intensivos y a profundidad de técnicas de investigación criminal para que los miembros de la carrera fiscal puedan cumplir de una mejor manera no solo la función que de acuerdo a las normas legales actuales les corresponde, que es la dirección funcional de la investigación, sino que en un futuro puedan ellos asumir la conducción total del proceso investigativo, porque se requiere que sean personas técnicamente formadas, habida cuenta que la investigación es una técnica especial y la criminalística son conceptos que deben de estarse manejando por parte de los miembros del Ministerio Público.
¿No creará esto una dualidad de funciones investigativas?
No crea una dualidad si se tiene en consideración que el propósito de formar a los fiscales en los aspectos técnicos propios de la investigación criminal, mediante diplomados en criminología y en criminalística y en técnicas de investigación criminal, es con el propósito de que asuman el rol que les corresponde dentro del proceso penal y que está ordenado en las leyes de la República, en el Código Procesal Penal, que le atribuye al Ministerio Público la función de investigar los delitos y ejercer la acción penal pública.
Leticia, ayúdenos con el antecedente y el contexto de esta discusión, porque estamos escuchando voces que están levantando este tema en este momento y quisiéramos comprender qué es lo que pasa.
Sí, la verdad es que en 1998, cuando se discutía a dónde se iba a instalar la policía de investigación y toda la policía que estaba siendo sustraída de las Fuerzas Armadas, se pensó en la posibilidad de crear una Secretaría de Seguridad, e inmediatamente la primera decisión que se discutió en el Congreso era traer todas las policías, no importa dónde estuvieran ubicadas, y concentrarlas en la Secretaría de Seguridad. Había una cierta lógica en lo que se planteaba, que en lugar de que estuvieran adscritas a diferentes instituciones del Estado, estuvieran concentradas en la Secretaría de Seguridad. Pero en el caso de la Policía de Investigación había algo más que eso. Había una cierta desconfianza desde el Congreso en el Ministerio Público, y particularmente que el Ministerio Público estuviera concentrando demasiado poder, que les preocupaba sobre todo si podían ser objeto de investigación en caso de corrupción, en caso de crimen organizado o de cualquier cosa que nuestros políticos se vieran involucrados.
O sea, era una preocupación de clase política.
Era una preocupación como clase política más que una preocupación por la institucionalidad. Uh-huh. Y eso levantó muchísimo vuelo. Hubo mucha discusión, se insistió, se dieron razones técnicas por las cuales la Policía de Investigación debía permanecer en el Ministerio Público, pero ninguna de esas argumentaciones se encontró eco en el Congreso, porque ya se había tomado la decisión política de sustraer la Policía de Investigación del Ministerio Público.
O sea, ¿nunca la investigación criminal estuvo adscrita al Ministerio Público?
No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Durante toda una etapa, en 1993, cuando se produce una serie de denuncias en grande sobre lo que estaba pasando adentro de las Fuerzas Armadas y adentro de la policía, se tomó la decisión ratificada en el Congreso Nacional en diciembre de 1993 de constituir la Dirección de Investigación Criminal y ponerla adscrita al Ministerio Público. Esa fue la primera policía que se sustrajo de las Fuerzas Armadas y se colocó en una institución netamente civil.
En esa etapa es donde aparece el doctor Wilfredo
Alvarado. Exactamente, que fue precisamente el primer director de la Dirección de Investigación Criminal cuando estuvo adscrita al Ministerio Público. Ahí fue toda una experiencia en el Ministerio Público hasta que en 1998 se crea la Secretaría de Seguridad y se sustrae del Ministerio Público para colocarla ahí junto con las otras policías.
Que es todo aquel proceso de la creación de la Ley Orgánica de la Policía, donde yo recuerdo que estaba ahí una especie de superlegislador en el Congreso, que después fue el ministro de Seguridad, que era el más defensor de esa idea de desagregar la investigación criminal del Ministerio Público y ponerla sujeta a la nueva Secretaría de Seguridad.
Correcto, e inclusive posteriormente cuando se discutió todo lo del nuevo Código de Procedimientos Penales y demás, en el Congreso se dieron cuenta del error que habían cometido en sustraer la Policía de Investigación del Ministerio Público, pero como quien dice, ya era tarde. Me parece que ahora, después de tantos años, es saludable de que la discusión vuelva nuevamente a colocarse, aunque yo creo que ahí debemos de separar dos cuestiones. Número uno, que el Ministerio Público necesita tener una agencia de investigación que le permita a los fiscales ejercer su función debidamente. Pero por otro lado, trasladar esta Policía de Investigación al Ministerio Público es trasladarle un problema grandísimo de ineficiencia, de corrupción y de deterioro ético en que está convertida la Policía de Investigación en este momento en la Secretaría de Seguridad.
O sea, ningún traslado sin depuración sería razonable.
Sí, pero como ya hubo un antecedente sobre la creación de la policía, que se decía la necesidad de crear una nueva policía y nunca se creó, e inclusive pasaron muchas personas de la vieja policía casi íntegramente a la Secretaría de Seguridad, la verdad que en este momento se debiera de pensar en clausurar esa Policía de Investigación y crear una nueva partiendo de cero en el Ministerio Público.
Esta es la primera vez que escucho, porque la palabra depuración fue la palabra más mencionada en el proceso de traslado en aquel momento de la Policía de Investigación Criminal a la Secretaría de Seguridad. Esta vez usted dice definitivamente que es clausurar eso, que todo el mundo admite, inclusive el propio Secretario de Seguridad, que está infiltrada, penetrada por las maras, por el narcotráfico, por el crimen organizado, por toda la haya de delincuentes.
Y por la ineficiencia también, que es tan grave, no funciona la policía.
Doctor Alvarado, ¿qué seguimiento le ha dado usted a la investigación criminal? Nos dijo que las investigaciones son de mala calidad. Es una afirmación suya.
Sí, en realidad es una afirmación producto de del resultado de los juicios en el tiempo, ¿no?
Los juicios se pierden porque la investigación es mala.
Exactamente, y esa es una manifestación constante, y eso es lo que lleva a la Corte a expresar el deseo de que se haga una reestructuración. Es decir, no se le puede pedir a un juez que ejerza la justicia a cabalidad, ni tampoco a un fiscal se le puede juzgar de ineficiente, si lo que estos han tomado como producto es una investigación que adolece de los elementos científicos que puedan en un momento dado servir como norte para que se tome la mejor decisión, y si el imputado es o no inocente, ¿no? Yo creo que a veces entramos en amnesia histórica, y a veces lo que nos hace falta no es tanto construir nuevos documentos, sino revisar lo que hay, ¿no?
Los hechos, los resultados. Los hechos,
¿por qué la Dirección Nacional de Investigación fue sumamente cuestionada, ¿no? Yo creo que hemos de recordar eso. La misma corrupción que había, el trato salvaje de la población. Recordemos que muchos de los legisladores nuestros, muchos de la gente que estaba en puestos importantes, fue agredida por este aparato, ¿no? Por represiones políticas. Lo otro eran los resultados en los juzgados. Era patético observar cómo los casos se presentaban en los juzgados y ahí perdía la parte acusadora, ¿no?
Estamos hablando de los años 80 y primera mitad de los años 90.
Exactamente. ¿Qué es lo que se rescata con la Dirección General de Investigación? Y es cuestión de ver los casos, hacer una revisión histórica y ver cuántos casos, y ese fue el parámetro que obtuvimos nosotros, el parámetro que seguíamos, cuántos casos tuvieron sentencia condenatoria, porque eso es algo importante también.
¿En qué periodo?
En el periodo que la Dirección de Investigación estuvo dentro del Ministerio Público.
¿Fueron bastantes?
Pues fueron mucho más que los casos que la DNI lograba, y son mucho más que los casos actuales, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que debe de procederse de inmediato es hacer una revisión de eso, porque lo que le dio valor al proceso investigativo, llámese de DGIC, llámese de DNI, esté donde esté ubicada, fue el hecho de que al comenzar de cero, con una policía científica, con una policía que tenía los recursos necesarios para investigar, se comenzó a hacer una presentación científica de los casos. Los fiscales comenzaron a aprender los elementos investigativos, los investigadores a su vez se nutrieron de los fiscales, y en ese proceso de retroalimentación tuvimos un ente acusador, pero con fundamento. Yo creo que ese fundamento era el fundamento científico, ¿no? Respaldado lógicamente por medicina forense. Yo me recuerdo que cada caso se discutía entre los técnicos, los científicos, los fiscales y todo, para ver qué era lo que procedía.
Antes de presentarlo al juez.
Antes de presentarlo al juez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El juez tenía la confianza de que los elementos que se estaban mostrando eran producto de una investigación, y por eso el juez no vacilaba en emitir la sentencia. Entonces, yo lo que diría es lo siguiente: háganse una revisión histórica, véanse cuántos casos tuvieron sentencia condenatoria cuando estuvo la Dirección de Investigación Criminal adscrita al Ministerio Público, y cuántos casos tienen sentencia condenatoria. No me refiero yo a los casos en donde dice que agarramos a los sospechosos, que presentamos a los sospechosos, ni que hemos investigado tantos casos. Me refiero yo que aquí, el norte, y no nos engañemos, que fue una cosa que yo constantemente traté de que se mantuviera, es sentencias condenatorias. Ese es el mejor indicador.
Es un indicador.
Porque lo demás...
Déjenme hacer la pausa porque quizás estas preguntas suyas estén respondidas. He visto que el abogado Villanueva ha sacado un folder en el que se pueden ver gráficos, datos estadísticos, y quizás sea bueno meternos a esa información al regreso de esta pausa. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Bien, estamos de regreso en el programa conversando con el doctor Wilfredo Alvarado, exdirector de la Dirección de Investigación Criminal, el abogado Eduardo Villanueva, que dirigió los fiscales del Ministerio Público, y la licenciada Leticia Salomón, académica universitaria. Al inicio del programa, el abogado Villanueva hizo una afirmación de que en este momento tenemos niveles extraordinarios de impunidad, es decir, un déficit alto de castigo de los delitos por parte del Estado, por mora judicial, por mora fiscal, por mora policial. ¿Qué dicen esos gráficos que tiene ahí para responder estas preocupaciones, abogado?
Estos gráficos hablan elocuentemente del gravísimo error que se cometió cuando se separó la investigación criminal de la fiscalía.
¿De qué periodo son estos gráficos?
Esto ha sido un error que ha pagado con creces la ciudadanía hondureña. Los datos que tengo a mano reportan solamente los últimos dos años, porque son los años más recientes. Durante el 2004, la policía solamente investigó de 59,000 denuncias que se pusieron en su mesa para que investigara, solamente investigó 8,697.
Hablamos de la Policía de Investigación Criminal.
La Policía de Investigación Criminal.
La que ha dirigido este señor Napoleón Nazar.
Así es. Investigó el 16% del total de los delitos que fueron puestos en un año en su mesa para investigarse. Pero el 2005 investigó menos. Investigó 7,825.
¿De cuántas?
De 62,463 expedientes que se recibieron y se iniciaron en el Ministerio Público, de los cuales a la policía se le remitieron 48,507. Porque el sistema procesal le permite a los fiscales que por medio de las medidas alternas puedan darle salida a una serie de cosas. Entonces, el Ministerio Público el año pasado remitió 48,507 denuncias para que se investigaran en la Policía Nacional, Dirección de Investigación, General de Investigación. Sin embargo, esa Policía de Investigación solo investigó 7,825 casos.
¿Eso fue que
investigó menos que en el 2004? Lo cual nos lleva a una enorme preocupación. Si le agrega a la mora de este año, la anterior y la del último año, usted va a encontrar que hay en los anaqueles de los investigadores criminales de la DGIC más de 150,000 asuntos que no han sido tocados absolutamente para nada y que por supuesto constituyen solo la denuncia criminal que presentaron los ciudadanos, pero no constituyen la cifra oscura, porque los ciudadanos, ante la ineficiencia y ante esa morosidad investigativa, optan por no llegar a investigar, a denunciar.
Leticia, ¿qué significa esto, estos datos, en términos de eficiencia?
La verdad que es claro el mensaje de que la Policía de Investigación es evidentemente ineficiente para dar cuenta de la gran demanda de investigación que viene del Ministerio Público. Entonces aquí tenemos nosotros un problema de ineficiencia que se puede manejar en todos los niveles. no solo es delincuencia común, que evidentemente es donde hay más casos de denuncia, sino todos los demás casos que requieren un nivel de especialización mucho más elevado por parte de los policías. Pero como se ha disminuido el nivel de exigencia de quienes pueden investigar, entonces tenemos una falta de capacitación en delitos especializados, que es lo que le impide entonces a la policía ser eficiente en la investigación que realiza.
Por ejemplo, delitos fiscales.
Ya no digamos delitos que vayan más allá de delitos comunes, es bastante complicado y se ven en verdaderos problemas en la policía de investigación para hacerlo. Eso necesita una especialización muy grande, cosa que se ha descuidado bastante al interior de la policía de investigación en los últimos años.
¿Qué intenta agregar en este cuadro, Wal?
Sí, quisiera agregar que realmente el universo de las denuncias está constituido en gran medida por delitos de menor cuantía.
¿Qué significa?
Hurtos, pequeños robos y algunos delitos que realmente no tienen la gravedad que presentan otros y que no son investigados en su totalidad.
Y que no significa que por eso sean menos importantes desde la perspectiva ciudadana.
No son menos importantes, pero sin duda deben de tener un tratamiento diferente.
Correcto.
A efecto de que haya evidentemente un resultado positivo en la investigación. Yo tengo aquí un reporte en donde establece que los delitos de crimen organizado, los delitos de corrupción y algunos delitos especializados de alta complejidad significan en el total de los que señalé hace un momento 5.661 denuncias, de las cuales hay en materia de crimen organizado 3.500 y fracción.
O sea, son las menos.
Estos delitos de alta complejidad, delitos financieros, delitos de narcoactividad, de lavado de activos, robo de carro, robo de auto, que requieren una alta complejidad organizativa, deben ser investigados por especialistas que se ocupen a profundidad y con conocimiento y la tecnología apropiada dentro de una entidad que como el Ministerio Público pueda realizarla con objetividad para poder realizar esos casos y llevarlos a tribunales. Porque trasladar el universo de delitos a ser investigados en el Ministerio Público significa traer toda la carga y toda la ineficiencia anterior, trasladarla a otro sitio.
Trasladar, vamos a ver, del 2000.
Quisiera concluir nada más en el sentido de que es necesario diferenciar la categoría de los delitos para que en una agencia determinada quede el cierto nivel de delitos que no tienen complejidad ni requieren tratamiento excepcional para investigarse, y el Ministerio Público llegue a una agencia tecnológicamente preparada y concebida para investigar el delito de alta complejidad, porque esto asegura una dedicación especializada consecuente con la condición definitoria del Ministerio Público de ser un organismo especializado. Porque si le trasladamos la investigación total de todos esos delitos menores, importantes para cada uno de los ciudadanos que han sido víctimas, pero en el entorno de lo que significa el impacto total, vamos a llevar al Ministerio Público una carga que tampoco va a poder resolver en el futuro inmediato.
Estos son datos en relación a las denuncias. Le tendremos que pedir que busque ahí en estos papeles que ha traído las sentencias condenatorias o absolutorias que le preocupan al doctor Alvarado, porque si no tenemos un total de sentencias condenatorias o sentencias absolutorias, en este periodo no tendremos una manera de medir la calidad de la investigación entregada a los jueces para juzgar, doctor.
Claro, es que uno como administrador de cualquier ente, sea un ente judicial o sea una empresa, se tiene que regir por indicadores, ¿no? De lo contrario, uno no sabe si la empresa está en quiebra o no. Una de las preocupaciones nuestras cuando estábamos dentro del Ministerio Público era precisamente las evaluaciones permanentes. Todas las evaluaciones externas que tenemos y que se hicieron en ese entonces por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaban reflejándonos de que, por un lado, si bien es cierto, el proceso investigativo estaba mejorando científicamente, debía de potenciarse más a efecto de que las sentencias fuesen el indicador básico que nos sirviera para determinar si la organización, en este caso la División de Investigación, estaba cumpliendo o no su objetivo.
Aunque no dependía de ustedes.
No dependía de nosotros, pero también en ese mismo entonces surgió algo importante que lo hablaba el abogado Villanueva ayer, de que había que desagregar también los casos y de que había de buscar mecanismos que sirvieran para que cuerpos especializados se dedicaran únicamente a la investigación de los delitos que en alguna medida son los que causan anarquía a nivel de la población, son los que en alguna forma también generan incertidumbre, generan terror,
como decirlo.
Me refiero a las bandas de crimen organizado, a las bandas de mareros, a las bandas de secuestradores, a las bandas de robo de bancos, en fin, a todo aquel tipo de crimen que hay que prestarle una atención más especializada. Cuando en 1998, que pasamos de del Ministerio Público al Ministerio de Seguridad, lo que ocurrió es que nos fuimos saturando de todo este montón de casos y de nuevo se volvió a plantear la necesidad de que había que desagregar estos casos. Por eso es que el planteamiento del abogado Villanueva es correcto, en el sentido de que, de llegarse a trasladar la investigación al Ministerio Público, debe de trasladarse los casos aquellos que en todas las policías del mundo se manejan así, lo que se conocen como delitos federales, que son delitos que producen incertidumbre en los países, y que eso no va a quitar que los policías uniformados sigan manejando aquel tipo de delitos que ocurren en el barrio, en la colonia, en la pulpería, en fin, que están más al alcance de ellos de poder resolver, porque esa es la función del policía uniformado, de que él en un momento dado esté presto para que si asaltaron al paletero, si robaron el celular, que ellos hagan una investigación rápida que conduzca a una resolución de eso. Pero el resto de los casos, de tenerlos todos en forma conjunta, si tenemos nosotros secuestros, si tenemos robos de bancos, si tenemos crimen organizado, entonces se diluyen. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ni resolvemos los pequeños delitos, ni resolvemos los grandes delitos. Por eso es que sería interesante, si el abogado Villanueva tiene ahí, de estos 5.000 casos que él menciona, ¿cuántos de estos casos llevaron algún tipo de sentencia? Yo tengo la impresión, porque esa angustia la experimentamos nosotros, de que la gran dificultad era de que teníamos que satisfacer a toda la población, porque al final de cuentas, toda denuncia, por muy pequeña que sea, es importante.
Es una demanda de servicio.
Es una demanda de servicio, pero que uno de los errores que se ha cometido es no desagregar esto. Yo creo que sí se está ahorita, en un momento oportuno a efecto de que se traslade la investigación, pero de estos delitos que requieren un alto perfil, no solo profesional, sino un alto perfil tecnológico, ¿no? Y que el resto lo siga manejando la policía, y que en alguna forma incluso se requieran de jueces especializados para esto, porque esa es otra cosa también, ¿verdad? Recordemos que en este escenario tiene que ir a la par la formación profesional, el investigador, el técnico forense, el fiscal y el juez. Por lo que decía el abogado Villanueva, los fiscales están preparando la investigación, pero los jueces también tienen que prepararse en esto. ¿Por qué? Porque para poder entender un ADN, para poder entender una trayectoria balística, para poder en un momento dado, al confiscar una computadora, poder desarmar esta, extraer el disco duro, en fin, para poder obtener toda esta información, hay que entender estos procesos tecnológicos.
El juez tiene que ser capacitado.
Y las personas tienen que ser capacitadas para que en el escenario haya una igualdad de conocimientos. Y la defensa también, para que la defensa se prepare y que no estemos en un momento dado también pretendiendo nosotros desligar de este escenario, ¿verdad?, a todos estos componentes que tienen que ser especializados. Para mí la gran preocupación, y yo lo que siento que se ha deteriorado en la investigación, es que la profesionalización de ellos cada vez ha ido en detrimento. O sea, todo lo que nosotros logramos en los primeros años, cuando venía gente del FBI, cuando venía gente de España, cuando venía gente de Scotland Yard, se quedó en ese proceso. Y desde 1998 para acá, una vez que se trasladó al Ministerio de Seguridad, se ha ido deteriorando a tal grado de que en fechas recientes cada vez la capacitación ha sido mucho más raquítica, lo cual lógicamente ha contribuido a que las investigaciones se hayan deteriorado.
Abogado Villanueva, ¿hay respuestas en relación a las sentencias en este periodo?
Sí. Quisiera recapitular
de 62.463 denuncias recibidas en el Ministerio Público, se remitieron 48.507 para investigación de la policía. La policía investigó 7.825. De esas 7.825, el Ministerio Público realizó tantos requerimientos fiscales equivalentes a requerimientos fiscales, presentó 6.732. Y de estos requerimientos fiscales hubo 1.317 sentencias. Lo cual nos lleva a la enorme preocupación de que estas sentencias pueden ser absolutorias o condenatorias. Exacto. Pero en definitiva son una decisión judicial en la cual el juez emitió un veredicto en donde la justicia teóricamente debió haber tenido una expresión. Esto significa que hay todo un retraso, toda una mora investigativa. Al final, con no obstante las limitaciones que los fiscales tienen en relación con la cantidad de carga procesal que llevan, ellos pudieron hacer una cantidad lo suficiente de requerimientos fiscales con la información que la policía les presentó. Pero las sentencias que se reciben no son lo suficientemente proporcionales, lo cual evidencia que ya también está habiendo una mora en el sistema judicial que se va acumulando poco a poco, porque el procedimiento al final también ha tenido algunos entrabamientos.
Déjenme hacer la pausa y al regreso, Leticia, ayúdenos a comprender este tema de la eficiencia policial, de la calidad ética, técnica y científica de la prueba, resultado de la investigación criminal en el momento actual, en el marco de la propuesta de seguridad del gobierno del presidente Zelaya, del ministro Álvaro Romero, general retirado al frente de la Secretaría de Seguridad. Hacemos la pausa y regresamos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa. El debate sobre el retorno de la Dirección General de Investigación Criminal o de la materia de la investigación criminal de la Secretaría de Seguridad al Ministerio Público. Se ha dicho hasta ahora en el programa que no se trata de plantear el retorno de la estructura, de las personas, de el mando, de las disposiciones de la DGIC al Ministerio Público, sino de hacer una nueva estructuración 100% nueva de la investigación criminal en el país. Porque, Leti, ¿cuál es la percepción que hay en el entorno nacional respecto a la calidad ética, técnica y científica de la prueba?
Bueno, yo creo que aquí es importante que empecemos imaginándonos todo el cuadro delictivo como que si fuera una pirámide. En la base de ese cuadro delictivo están los delitos comunes, que son los más visibles, pero son de menor impacto económico, aunque provocan mayor sensibilidad en la ciudadanía. Conforme vamos avanzando a la punta, tenemos nosotros menos delitos, pero que son de mayor impacto económico y de menor visibilidad. Entonces, una política de seguridad tiene que establecer un cierto balance. ¿Cómo satisfacer las necesidades del sistema de justicia y cómo satisfacer las necesidades de la ciudadanía? Al margen de que sea correcto o incorrecto separarlo, el punto al que voy es el siguiente. La ciudadanía va a presentar un delito porque le robaron una gallina o una bicicleta.
Un celular.
Y para ese ciudadano es importantísimo ese delito. Pero tenemos una policía de investigación que cuantitativamente es muy pequeña. Siempre ha sido muy pequeña. Y si tenemos a una policía de investigación entretenida, investigando esos miles de denuncias que se presentan sobre eso, ni va a satisfacer a la ciudadanía, porque es muy difícil que investiguen tantos delitos. El promedio que le toca es de 1,000 y pico por policía para poder investigar esas denuncias. Objetivamente no puede hacerlo. Y por otro lado, tenemos necesidades concretas en materia de delitos más especializados que tienen que ser investigados de manera eficiente, de manera técnica y de manera igualmente especializada. Entonces, si tenemos nosotros una situación como esta, nos está provocando un cuadro tremendo la Policía de Investigación en la Secretaría de Seguridad, porque no está funcionando. Está corroída por un montón de vicios del sistema de justicia, entre ellos el vicio de la ineficiencia, de la corrupción y de otro montón de vicios que podríamos seguir hablando por acá. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos apuntamos en que solo sea uno de ellos, que es el de la ineficiencia, le corresponde al Estado tomar decisiones concretas en el sentido de que esta investigación de delitos menores pudiera quedar en la Secretaría de Seguridad y la otra ser trasladada al Ministerio Público, que ya supone un nivel de especialización muy grande. Pero esto implica otra cosa. Dejarla no quiere decir hagan con esa investigación lo que quieran. Tienen que entrenar a las personas en investigación. No pueden poner a policías preventivos a investigar cuando no están preparados ni siquiera para hacer una investigación elemental. Tienen que ser preparados para investigar esos delitos comunes. Tienen que tener una unidad especializada en eso para que también se encargue de lo mismo.
Y eso ha ocurrido. Hemos escuchado quejas de fiscales que se han encontrado con cuadros donde hay policías preventivos dirigiendo la investigación.
Pero es que esta es una decisión que se ha tomado ya desde hace tiempo, y si no me equivoco viene desde la época de Gautama, en el sentido de dejar que la policía preventiva se vaya haciendo cargo de algunos casos de delitos menores, mientras la llamada policía de investigación, que está toda destartalada y desarticulada, se pudiera dedicar a investigar delitos más sofisticados. Entonces, hay cierta lógica en ello. Y la lógica apunta hacia ese montón de miles de denuncias que van a dar a la policía de investigación, que humanamente no es posible que la policía salga. Primero, son pocos, y segundo, que no están preparados para actuar con eficiencia. Y son pocos de ellos, como son pocos los fiscales y son pocos los jueces. O sea que aquí no se trata de aumentar en uno de los operadores de justicia y dejar los otros dos iguales, porque se provocaría un embotellamiento también. Entonces, por eso yo mencionaba cómo se trata de hacer una reestructuración completa en materia de investigación criminal, lo que apuntaban tanto Eduardo cuando estaban de plantear en este momento, apunta específicamente al hecho de separar y dejar una parte de la investigación en Secretaría de Seguridad y una parte en el Ministerio Público. Eso sería lo lógico y sería lo positivo, ¿no?
Leti, usted me dejó pensando en la pirámide, viendo visualmente la pirámide, y quién decide cómo nos paramos como Estado frente a esta pirámide, quién orienta en este momento con claridad la política frente a esta pirámide de delitos en el país.
Ahí es donde apunta la necesidad de una política de seguridad integral, que obviamente no tiene que venir exclusivamente de la Secretaría de Seguridad, sino de una acción coordinada de todos los operadores de justicia, incluyendo el sistema penitenciario, la propia participación de la sociedad civil, el marco jurídico en el que se dispone en materia de seguridad. Pero vemos aquí que se toma una decisión aislada, que esa no es una política, esa es una estrategia muy puntual que puede impulsar la policía, pero que se descuida el todo y solamente se pone la mirada en uno de los aspectos, lo cual obviamente no va a solucionar el problema. Debiera de realizar una política de Estado en materia de seguridad, que significaría colocar a todos los operadores coordinando una política que tenga una visión de largo plazo con funciones específicas de cada uno de los operadores.
Doctor Alvarado, quiero que comente estos datos que nos va a dar el abogado Villanueva, porque él tiene los datos de la pirámide, tiene los datos que están en la base de los delitos menores, pero también tiene los datos que están en el pico de la pirámide, en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, ¿cierto, abogado?
Así es. En la cúspide de la pirámide estarían 5.661 denuncias que forman parte de 460 de crimen organizado en Tegucigalpa, 99 en San Pedro Sula, 409 contra derechos humanos en Tegucigalpa, 121 en San Pedro Sula, 829 del consumidor en San Pedro Sula, etcétera, etcétera. Corrupción, 531 casos de corrupción en Tegucigalpa, 216 casos de corrupción en San Pedro Sula. Esta es la cúspide de la pirámide que se sustenta en la gran masa de los delitos menores que afectan directamente a los individuos, pero que no tienen el impacto económico que tienen los que están en la cúspide de la pirámide.
Usted oyó, doctor Alvarado, arriba están delitos contra los, o violaciones a los derechos humanos, delitos de corrupción y delitos de crimen organizado. Unos más en San Pedro Sula, otros más aquí en Tegucigalpa. Al regresar usted al país en los últimos meses, ¿qué siente de la política de seguridad del gobierno del presidente Zelaya, con el general retirado Álvaro Romero al frente de la Secretaría de Seguridad, frente a esta pirámide?
En realidad yo creo que uno de los grandes problemas es de que no hay una política de seguridad, lo que se ha mencionado, ¿no? Seguimos avanzando con un ministerio de policía. Y si ustedes ven, cuando...
O de policías.
Cuando en realidad se habla del Ministerio de Seguridad, los temas siempre son referidos a las policías. Pero no estamos hablando ahí, por ejemplo, de lo que es ya un concepto de una política de seguridad que significa la toma de decisiones de este nivel que se está planteando.
Leticia Salomón, en dos alertas ciudadanas, indicó hace dos meses atrás que había un proceso de militarización de la seguridad ciudadana en el país. ¿Comparte usted esa alerta?
En realidad, hay cosas que yo no entiendo tampoco, ¿no? Y es de que si nosotros estamos hablando de un Ministerio de Seguridad, debemos de definir dentro de esa política qué es o cuáles son las áreas que podrían competir. En este caso puede ser a los militares, pues algunos de ellos pueden servir para custodiar las prisiones o para dirigir algún otro tipo de situación, ¿no? Es decir, no estamos excluyendo, desde la perspectiva mía, a nadie dentro de la sociedad. Llámesele militares, llámesele policías o llámesele profesionales. Lo que yo quiero dejar sentado es de que esos 5.000 casos que se hablan, esos casos de San Pedro Sula y Tegucigalpa, sí serían manejables en un 100%, por una policía especializada. Pero cuando hablemos de policía especializada, debemos de tomar la decisión política, pero como parte de la política de seguridad, que vamos a desagregar esos casos, porque esos casos son los que conmocionan a la sociedad. Esas violaciones espantosas, esos descabezados que vienen apareciendo desde el gobierno anterior, esas muertes horribles, en donde sentimos de que estamos en un ambiente de inseguridad total. Pero eso solo es factible investigarlo si prestamos atención a eso con un grupo especializado. De lo contrario, esos casos se meten dentro de los 50.000 o dentro de los 60.000 y terminamos no resolviendo nada. Eso nos lleva a otro planteamiento. Cuando se planteó de que las personas tenían que comenzar como policías, no es mala la idea, pero veamos nosotros quiénes son los que deberían de ir formándose primero en la calle y luego ingresar a los organismos de investigación. Ese es otro punto. Por eso es que en las policías de otros lados del mundo hay dos formas de entrar a las policías especializadas. Uno es veniendo desde las bases policiales y otro es siendo un profesional excelente sin experiencia policial. Porque usted necesita físicos, necesita químicos, necesita abogados, necesita calígrafos, necesita forenses. En fin, necesita personas extraídas de la sociedad civil y que conocen una función especializada, como el físico que sabe de trayectoria balística, que es capaz de determinarnos el ángulo de tiro, o el que recoge una evidencia de ADN. Esas personas son las que forman esta policía especializada. Desafortunadamente esto último se ha ido perdiendo. Si nosotros hacemos un análisis ahora del 100% de quienes están en la policía de investigación, yo no tengo el dato, pero me atrevería a decir que se ha disminuido más bien la cantidad de personas con universidad o casi universidad. Lógicamente habían cuestionamientos, decían que no se podía pagar a todo mundo siendo universitario. Ok, pero como no se trata de todo mundo para resolver los 60.000 y pico de casos, sino se trata de un grupo especializado para resolver los 5.000 casos, esa es la decisión de una política de seguridad. Yo siento que ese es el punto. Aquí uno podría estar discutiendo si los policías son buenos o malos, si el doctor Alvarado sirvió o no sirvió. Yo creo que no se trata de discutir si la gente que estuvo en los gobiernos anteriores o los que están en los gobiernos ahorita sirven o no sirven, porque esto no es de personas, esto es de política de seguridad. Lo que sí les puedo afirmar, y no he visto hasta ahora, es una política de seguridad que se emita en este o en los gobiernos anteriores, o por lo menos no la conocemos porque no ha sido dado a la luz pública. Sin eso es muy difícil tomar decisiones. Y lo otro es también que hemos visto históricamente convertir el Ministerio de Seguridad en un ministerio de policía. Es de lo único que se habla, y eso no es así. Las policías son parte de la seguridad del Estado, pero hay otros elementos que forman parte de las políticas de seguridad que tienen en alguna forma que definirse en su momento de cuadro.
Y vemos a este Ministerio de Policía, Leticia, llenándose cada vez más de militares retirados, de oficiales de policía que fueron objeto de procesos de depuración en el tránsito de la Fuerza de Seguridad Pública a la Secretaría de Seguridad. Vemos asesores de pasado violento en materia de derechos humanos siendo activos en el marco de esta secretaría. Eso produce preocupación en un sector de la ciudadanía. En otro sector hay todo un discurso de justificación de esto, de que esto pase. ¿Por dónde cree que debiera saltar un planteamiento inteligente y políticamente factible?
La verdad es que nosotros estamos hablando en este momento de la necesidad de que haya policías especializadas de acuerdo a los delitos, pero igual deben haber instituciones especializadas en lo suyo, funciones totalmente separadas. De esta manera, si tenemos una Secretaría de Seguridad, se trata de que hayan policías para que se encarguen de la Secretaría de Seguridad, igual que deben haber militares para que se encarguen de las funciones de defensa. El punto es que yo me imagino que es la misma impotencia de los gobiernos que los lleva a agarrar a quien puedan para que les ayude a contener una ola delictiva, que no lo hacen por el lado correcto, porque aquí tenemos dos elementos. Un elemento tiene que ver con el aspecto preventivo y otro con la investigación. Es indudable que la investigación apunta hacia los otros operadores de justicia y la prevención apunta hacia la ciudadanía, a los requerimientos de la gente que llama que está ocurriendo un delito, que acude a la policía para que los defienda. Este tipo de situaciones, policía en la calle, es el policía preventivo. El otro policía, el que debiera de estar investigando, especializándose en determinados delitos. Entonces, esa confusión de roles es lo que nos tiene, esa cosa rara que está pasando en la Secretaría de Seguridad, que nuestros políticos o nuestros líderes consideran que los únicos que deben encargarse de la Secretaría de Seguridad son exmilitares, porque en el pasado la policía estuvo adscrita a las Fuerzas Armadas. O sea que ese vicio del cual nos desprendimos institucionalmente, en la práctica sigue funcionando, deformando todo el cuadro de decisiones de la Secretaría de Seguridad.
¿Usted cree que este tema regresará al Congreso Nacional, Leticia?
Yo creo que debe regresar. Debe regresar porque el nivel delictivo ha llegado a tal grado que ya hay un descreimiento en las instituciones, hay una desesperación ciudadana porque se pregunta si vale la pena seguir presentando denuncias que nunca se investigan, no tenemos datos concretos, la gente deja de creer en todo el sistema de justicia, dice que está pasando aquí, cómo es posible que quedan libres las poquitas personas que logran agarrar, y todo esto alude a los vicios, empezando por el de ineficiencia y por estas desubicaciones institucional, este abandono en que se encuentran los fiscales de personas realmente especialistas que lo acompañen en la labor de investigación criminal.
Vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos con las consideraciones finales. Hemos compartido información estadística, criterios en relación al retorno de la investigación criminal especializada al Ministerio Público y un rol deseable de la función policial en el país en el actual contexto de inseguridad que nadie duda en afirmar que se está manifestando de modo creciente, progresivo y cada vez con elementos nuevos que no han sido propios de la cultura de nuestro país. Daña, terror, horror, y alguien debe apuntar una salida. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Bien, regresamos a la recta final del programa. Desde esta mesa de análisis y desde la perspectiva de un exdirector de investigación criminal, ¿qué debemos decir en relación al debate del retorno de la investigación criminal al Ministerio Público, doctor Wilfredo Alvarado?
Que el planteamiento de retornar la investigación criminal al Ministerio Público es correcto, siempre y cuando se trate de los delitos especiales que se han mencionado, que hay trabajo sobre eso, incluso hay definiciones ya escritas sobre cuáles delitos son los delitos especiales, me refiero a esos 5.000 casos que están ahí, más algunos otros que escapen, y que el resto de los delitos sea manejado por la policía preventiva, siempre y cuando también a esta policía preventiva se le capacite en los conocimientos necesarios para la presentación de los casos, porque de lo contrario también se van a perder los casos. Yo creo que si se cumplen esos dos parámetros como parte de una política de seguridad, que no solo es esto que estamos hablando también, porque una política de seguridad tiene que ver la seguridad de los puertos, la seguridad de los aeropuertos, es decir, hay una serie de elementos que ya deberían de estarse definiendo dentro de esto. ¿Y qué hacer? Va, viene un avión y aterriza en el aeropuerto, pasa un mes, no sabemos todavía qué fue lo que pasó. No es posible, cuando esa información debimos de haberla tenido en las primeras 24 horas, por lo menos para saber de qué se trató eso. Claro, todo esto es parte de que hay demasiada presión, pues. Por eso es que los operadores de justicia frente a esta presión tienen que hacer una definición. Yo en realidad, voy a serle franco, y cuando digo no culpo yo mismo, no me culpo también en un momento dado de haber recibido este tipo de presión. Me refiero a la gran cantidad de casos, pero sí hay una cuestión que nosotros visualizamos desde aquel entonces, y era el hecho de que si no se desagregaban los casos y si no había una política de seguridad que condujera precisamente a un análisis constante y permanente que sirviera para redefinir situaciones, es muy difícil que nosotros logremos sacar al país de la situación en que estamos. Por ejemplo, sabemos que las maras acosan a la población, es una prioridad, pero ¿qué vamos a hacer con estos grupos? ¿A quiénes vamos a perseguir? ¿Vamos a perseguir a todos los mareros, los vamos a agarrar y los vamos a encarcelar? ¿O los vamos a dedicar, como el efecto debería de ser, a desarticular a los jefes, a los operadores de las maras, que son los que están conmocionando? Lo mismo pasa en crimen organizado, ¿los vamos a conformar con agarrar la droga? ¿O vamos a trabajar a los grandes lavadores, a las personas que en realidad están utilizando el recurso económico para eso? Todo eso solo es factible si en la investigación de la mara X o si en la investigación del caso Y de droga que se decomisa existen personas con el conocimiento suficiente y con el tiempo necesario hasta agotar el caso y encontrar a los responsables de esto. De lo contrario, los casos seguirán pasando, la criminalidad seguirá en aumento y nos seguiremos nosotros desesperando, tanto como operadores de justicia, los que están cumpliendo su rol, y nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, que estamos a expectativas de lo que está pasando.
Abogado Eduardo Villanueva, desde la perspectiva de un programa que busca modernizar la justicia, mejorar los niveles de superación de la mora judicial, mora fiscal, mora policial, mora forense, que está asustando crecientemente a la ciudadanía frente a la delincuencia común y organizada. ¿Qué debiera aportar esta mesa a este debate del retorno de la investigación criminal al Ministerio Público?
Se trata de modernizar la administración de justicia. Es la búsqueda del valor justicia, la forma cómo hacerlo efectivo, cómo dinamizarlo y cómo hacerlo que responda, evidentemente, a la necesidad de seguridad que tiene la sociedad. Pero no se pueden revertir los indicadores de delincuencia, de inseguridad, de inestabilidad que genera el crimen en el país, si no se ataca con un plan organizado en el cual intervengan todos los operadores con todos sus recursos. El ministro de Seguridad en el Congreso Nacional planteó descarnadamente la realidad de una policía que lo que necesita y lo que requiere urgentemente es una reestructuración de manera que haya coordinación y eficiencia entre los órganos de la policía. Pero también el Ministerio Público necesita ser redimensionado y fortalecido. Establecer un Ministerio Público que del cual se promueva su desconcentración. Hay que tener en cuenta que al Ministerio Público le están aprobando un presupuesto equivalente al del año pasado, que fue notoriamente insuficiente para poder realizar las funciones que le corresponden.
Con 30 millones menos.
Eso significa que también hay que mejorar los aspectos técnicos científicos en medicina forense, en la policía de investigación con los conceptos que hemos tenido. Pero sobre todo hay que plantear una nueva forma de organización de la comunidad para que participe en apoyo de los órganos públicos a combatir la delincuencia. Eso es lo único que puede dar el nuevo concepto de un plan nacional de seguridad democrática, que es lo que debe impulsarse en base a una nueva política de seguridad que hasta ahora estamos esperando esa definición.
El Departamento de Estado, Leticia Salomón, en su última evaluación de la justicia en Honduras, ha dicho claramente que el eslabón perdido es el de la investigación criminal, que no cuadra en la ecuación de una justicia sana en Honduras.
Sí. Yo creo que todo esto, lo que usted está planteando y lo que han planteado los expositores en este programa, traslada la preocupación al Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque desde la Secretaría de Seguridad únicamente podrá tener una visión reducida, restringida al marco policial, y compete al Congreso Nacional tener una visión de Estado. De Estado, específicamente esta Comisión de Seguridad del Congreso debiera de estar articulando esta visión integral de la seguridad, en donde estaría preocupado por lo que pasa en todos los operadores de justicia y no solamente por lo que pasa en la policía. Debería estar preocupado por toda la investigación criminal y no solamente por determinados casos de investigación. Entonces yo creo que aquí amerita que el Congreso Nacional establezca como uno de los ejes de su agenda sustantiva una visión de seguridad desde el Congreso, que podamos verla y sentirla, y que todas sus actuaciones y la toma de decisiones en el Congreso, presupuesto incluido, estaría apuntado a la ejecución de esa política de seguridad con una visión de Estado, que solo se puede dar de manera articulada desde el Congreso si tuvieran una visión como esta.
Que una entrevista al secretario de Seguridad no termine en una especie de exculpación entre liberales y nacionalistas en relación al tema de la seguridad.
Es que ahí es donde está el problema, porque esto no se trata de culpar a personas de lo bien o lo mal que lo hicieron y pensar que este es un problema de liberales o de nacionalistas. Este es un problema de toda la sociedad. Y yo creo que si se pone un enfoque de esa naturaleza, tendríamos que ver cómo hacemos para salir todos del problema. Y aquí tenemos que establecer una alianza, no solo entre partidos políticos, sino partidos políticos, sociedad civil, para que cada quien haga lo suyo. Por ejemplo, a raíz de los datos que han sido presentados aquí por Eduardo, podemos ver nosotros cómo la necesidad de disminuir la presión sobre el sistema de justicia en términos de presentación de denuncia, y esto apunta a la necesidad de solución pacífica de conflictos previa antes de entrar al sistema judicial, y ahí la misma ley de policía establece hacer algo a nivel municipal, con los departamentos de justicia a nivel municipal, hacer algo para que se resuelvan los problemas en esa instancia antes de ir a saturar el sistema de justicia.
Les agradezco muchísimo que nos ayuden a reflexionar este tema, que sin lugar a dudas cobrará mayor posicionamiento en la agenda pública en los meses que vienen. El tema de la necesidad de trasladar la investigación criminal, que no la estructura de investigación criminal actual, ya denunciada por el propio secretario de Seguridad como un sector infiltrado por el crimen organizado, el narcotráfico y las bandas de todo tipo, sino la necesidad de especializar, focalizar la investigación criminal en el país. Hemos pensado mucho alrededor de este tema y síganlo haciendo ustedes. Les agradecemos su sintonía. Les esperamos aquí el próximo miércoles. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.